SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
600 días, 601 días después, Noelia Castillo, de 25 años, murió ayer al recibir la eutanasia en un hospital de Barcelona. Mucha gente dijo ayer muchas cosas sobre el caso de una chica que tenía derecho a morir con dignidad y que cumplía con todo lo que pide la ley para acabar con un sufrimiento insoportable, grave y crónico, acreditado por los médicos, en un proceso que tenía el aval de la justicia española, de la justicia europea, a pesar de las trabas que colectivos ultras llevaron ante la misma puerta del hospital. Nuestra compañera Andrea Villoria, de Radio Barcelona, ha seguido el caso desde el principio. Andrea, hola, buen día.
Hola, buen día, Sastre.
Esta eutanasia, Andrea, que se produjo ayer, estaba en realidad programada para 2024.
Sí, si nadie se hubiera interpuesto a la voluntad de Noelia, habría recibido la muerte digna el 2 de agosto de 2024. Tenía ya entonces todos los avales médicos, pero el día antes su padre y los ultracatólicos de Abogados Cristianos lo pararon con una demanda judicial que dio lugar al primer juicio en España para decidir sobre la muerte asistida de una persona. Desde entonces, el proceso de eutanasia de Noelia ha recibido no solo el aval de todos sus médicos, de los 19 expertos de la Generalitat, sino también de 6 instancias judiciales, entre ellas el Supremo, el Constitucional o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Han tardado 20 meses, pero todos han reconocido que cumplía con los requisitos al sufrir un dolor crónico, grave, imposibilitante y sin remedio farmacológico por su lesión medular. Casi 2 años después, ayer murió como había pedido, en su habitación del sociosanitario donde vivía.
Pues esto es lo que pasó ayer en este país, que después de las trabas que alargaron su padecimiento por 600 días, una mujer se acogió a su derecho a morir con dignidad. Un derecho que recoge la ley ante quienes quisieran imponer su juicio moral a costa del sufrimiento de los demás.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
Hola, buenos días. La política se escribe esta mañana con dos nombres, que son los dos hombres con los que Pedro Sánchez manda una señal del giro económico que plantea dar al gobierno ahora que la guerra de Irán y sus efectos son la prioridad. El ministro Carlos Cuerpo, de perfil técnico, dialogante, sin la carga política de María Jesús Montero, va a ser el vicepresidente primero. Y Arcadi España, economista que forma parte de la ejecutiva del Partido Socialista, será el nuevo responsable de Hacienda, a quien, por tanto, va a corresponder presentar los presupuestos, si es que se presentan, y negociar la financiación autonómica.
Carlos está haciendo un trabajo excepcional al frente del Ministerio de Economía y estoy convencido de que será un fantástico vicepresidente primero de Economía. Arcadi es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Es una persona, en consecuencia, recta, inteligente, comprometida y que, estoy convencido, junto a Carlos Cuerpo, ayudará a mantener a España en la senda de transformación y responsabilidad fiscal y prosperidad por la que venimos avanzando desde hace ya casi 8 años.
Son dos perfiles, digamos, más técnicos y hay en eso ya un mensaje político de Pedro Sánchez, que quiere priorizar la economía con un equipo de gobierno que plantea que sea ya el que llegue a las próximas generales. Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sánchez elige como número 2 a un perfil técnico asociado a la gestión de talante sosegado en un momento en el que el sosiego cotiza a la baja en política y además sin carnet socialista. Con el nombramiento de Carlos Cuerpo se lanza un mensaje claro de apuesta total a la marcha de la economía, que es de los pocos asuntos que permite dar buenas noticias al presidente. En la Moncloa creen que la evolución de la guerra de Irán va a condicionar lo que queda de legislatura y por eso, ante la incertidumbre internacional, se opta por reforzar lo que funciona. Relevante es también la elección de Arcadi España como titular de Hacienda, una de las carteras de más poder real, desde la que el hasta ahora secretario de Estado de Política Territorial jugará un papel clave. Tras la marcha de María Jesús Montero, se encargará junto a Félix Bolaños de engrasar la maquinaria de la coalición internamente y con los socios para intentar cumplir con el deseo de Pedro Sánchez, que es llevar la legislatura hasta el año 2027.
La comparecencia de Sánchez y su anuncio se produjo después de que el gobierno consiguiera que el Congreso convalidara el decreto con las medidas económicas frente a la guerra, sobre todo esa rebaja del IVA del gasoil y la gasolina. José Coello, buenos días.
¿Qué tal, Sastre? Buenos días.
Digamos que ese decreto fue ya la primera medida con la que Cuerpo asume ese nuevo rol en el gobierno y solo tuvo en contra a Vox porque el PP al final, es verdad que alargó hasta que resolvió la incógnita, pero al final se abstuvo. Lo que está por ver ahora, Josu, es lo que va a pasar con el siguiente decreto, que es el que regula los contratos de alquiler que decaigan, que vayan a vencer.
Sí, y este amplio margen con el que ayer se convalidó el decreto sirve al gobierno para poner en valor que, pese a las dificultades para tener mayorías, ayer recuperó al bloque de la investidura para la causa, llegando a las 60 iniciativas iniciativas aprobadas en esta legislatura, y lo hizo con un Carlos Cuerpo protagonista en la elaboración, negociación y presentación de un decreto con el que el nuevo vicepresidente asumió este papel.
Me gustaría recordar que la respuesta del Gobierno se irá adaptando a la evolución del conflicto, como señaló el presidente el viernes pasado, para seguir haciendo frente al impacto en hogares y empresas conforme se vaya desarrollando. Que la economía española se enfrenta a esta crisis en Oriente Medio con unas bases más sólidas.
Además, en Moncloa creen que ayer se pusieron de manifiesto las contradicciones del PP, ya que estando de acuerdo con el grueso del decreto, finalmente optó por la abstención en lugar de apoyar este paquete de medidas. Sin embargo, la jornada parlamentaria también reflejó las dificultades del Gobierno a la hora de armar mayorías. Para aprobar la ley de multireincidencia, tuvo que vetar enmiendas del PP del Senado, al tiempo que asumió que PNV y Junts no tienen intención de apoyar el decreto de la vivienda.
José, gracias.
Hasta luego.
De la guerra en sí, lo último está en el nuevo plazo que ha dado Donald Trump, que dio un ultimátum a Irán de 2 días, luego lo alargó hasta hoy mismo y al final lo ha dejado para el próximo día 6 de abril. Dice que quiere dar margen a una negociación que en Irán niegan, aunque él mantiene que está negociando con Teherán. Pablo Morán, buenos días, Pablo.
Hola, Sastre, buenos días.
Todo eso mientras el Wall Street Journal está publicando, por otro lado, que Washington está preparando el envío de 10.000 soldados más a la zona.
Y se sumarían a los más de 50.000 que ya están allí o a punto de llegar en el refuerzo que está de camino. Al final, todas las señales nos llevan hacia la escalada militar. Así lo debió entender ayer el Wall Street, con su mayor caída desde el inicio de esta guerra. Y como ocurrió el lunes, Trump reacciona e intenta calmar los mercados ampliando el ultimátum a Irán.
And so I gave them a 10-day. They asked for 7 and I said, I'm going to give you 10.
Les he dado 10 días, me pidieron 7, pero les he dado 10. Las negociaciones van muy bien, ha insistido Trump esta madrugada en Fox, en su realidad o relato paralelo, radicalmente contrario al de Irán, que no muestra el más mínimo interés en negociar. Es más, se está preparando para la posible invasión de las tropas americanas. Un mes después, cada vez más voces reconocen su sorpresa por la capacidad de resistencia y de ataque que conserva el régimen iraní.
No, bueno, no lo joven, no mami.
Empezando por los propios israelíes, muchos de ellos están sufriendo nuevos ataques de Irán esta misma noche y viendo cómo algunos siguen superando sus sistemas defensivos y llegan a zonas residenciales. Un mes después no hay señales de desescalada y quizás lo peor tampoco las hay de que Trump tenga una idea clara de cómo salir de esto.
Así estamos un mes después de que empezara este conflicto. Pablo, gracias.
A ti, hasta luego.
En este contexto, entre tanto, España, Sergio, ha intentado estrechar lazos con Argelia.
Allí, reunido con el presidente del país, ha estado de visita oficial el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. Sale de ese encuentro una novedad importante y es lo que se interpreta como el fin de la crisis diplomática que se abrió entre España y Argelia cuando el gobierno de Sánchez acercó su posición sobre el Sáhara a la solución que proponía Marruecos. Dijo ayer Álvarez, después de ese encuentro...
Hemos hablado de tres grandes aspectos. Uno, incrementar el volumen de gas hacia España. Argelia
va a mandar más gas a España y es relevante porque ese gas es más barato que otras posibilidades y porque hace ya 3 años que es el principal proveedor español. Además, el presidente argelino trasladó la voluntad de reactivar el tratado de amistad que quedó suspendido en 2022, todo el mismo día en que Irán publicó un comunicado en el que afirma que no considera a España hostil y que se muestra receptivo ante las solicitudes de Madrid, texto que acompañó de una foto del estrecho de Hormuz con la que daba a entender que dejará pasar a España, aunque Álvarez prefirió no hacer valoraciones.
Hoy por hoy noticias. Ser podcast.
La diócesis de Tenerife dice que ellos no sabían nada de la grabación de su antiguo obispo, de Bernardo Álvarez, que le dijo a una víctima de pederastia, lo pudimos escuchar ayer aquí, que es que hay niños de 13 y 14 años que van provocando. Esa conversación la grabó esta víctima que había denunciado no solo los abusos, sino los intentos de la Iglesia por ocultarlos. Canarias, Javi Rodríguez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y lo que hoy, Javi, podemos contar es el contenido de esa denuncia, la denuncia que presentó la víctima y que trató de esconder el obispado.
Sí, se trata de una carta firmada el 29 de marzo de 2004, en la que la madre de la víctima implora al obispo que atienda los graves actos de pederastia y abusos sexuales a los que está siendo sometido mi hijo, es literal, por el cura de Tejina. Esta misiva fue la que motivó que el obispo cambiara al sacerdote de parroquia ocultando esos abusos. Ciro Molina siente que está mendigando perdón, lo escuchamos.
Pero qué triste es que una víctima tenga que grabar, qué triste es por la indefensión que siente. Pero duele que tengas que mendigar el perdón y aún así las personas que hablan de esperanza, de caridad, de amor, de justicia y sean incapaces de meterse en la piel de las víctimas.
La carta a la que ha tenido acceso la SER prueba que los hechos fueron denunciados ante el obispado y que la diócesis actuó únicamente ocultando lo ocurrido. Además, esta carta desapareció en un incendio que se produjo en 2006, eliminando todo rastro de la denuncia.
Javi, gracias.
Hasta luego.
Está empezando el viernes. Hoy empiezan para muchos las vacaciones de la Semana Santa. Y la DGT prevé que desde hoy hasta el día 6 de abril se van a producir en España más de 17 millones de desplazamientos en carretera, justo con la gasolina y el gasoil más caro, Isabel Deleuze.
Sí, la Semana Santa será una de las más caras de la historia en carreteras para los vehículos diésel, a pesar de que las ayudas del gobierno alivian los gastos en combustible. El diésel cuesta hoy de media en la península y en Baleares 1,74 euros, que aunque son 17 céntimos menos que hace una semana, llenar el depósito cuesta 16 euros más que a principio de mes. En el caso de la gasolina de 90 la subida es menor, pero se notará igual. El precio medio hoy es 1,56 euros, son 24 céntimos menos que hace una semana. Esto implica que llenar el depósito cuesta hoy 4 euros más que a principios de marzo.
¿Y todo esto, Jordi, con qué tiempo?
Pues en general la meteorología no va a perjudicar demasiado los desplazamientos que se hagan, quitando algunos aspectos concretos. Por ejemplo, mucha precaución hasta el domingo, de hecho hasta mediados de la semana que viene, si tenéis que circular entre Zaragoza, Tarragona y Castellón, aquí es donde el viento puede alcanzar rachas de hasta 100 kilómetros por hora. Cuidado también en el norte de Cataluña, ayer muchos árboles caídos por este fuerte viento, y a destacar también que mañana y el domingo puede nevar en cotas bajas de la isla de Mallorca, pero en general se espera un fin de semana como hoy viernes, con mucho sol, nubes en el Cantábrico con chubascos, también en el Mediterráneo con chubascos más aislados. Ahora frío, durante la tarde a pesar del sol la temperatura subirá menos que ayer.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Podemos denuncia que la policía ha actuado por racismo cuando anoche detuvo en Madrid al exdiputado en esa comunidad y secretario de Inmigración del partido, Seriñe Mbaye. La policía asegura que este exdiputado se enfrentó a los agentes para impedir la detención de un sospechoso. Lo que dice la secretaria general de Podemos, Yone Belarra, lo contó anoche en Hora 25, es que a su juicio se trata de una redada racista y que esta fue una detención racista.
No necesitamos ICE en España porque ya tenemos detenciones que son pura violencia policial. Le han puesto una rodilla en la cabeza, una persona que estaba totalmente pacífica, le han puesto eso, una rodilla en el cuello, estaban reduciendo a vecinos y vecinas que estaban protestando contra la detención violenta, imágenes que nos recuerdan lamentablemente a Estados Unidos.
Lo que dice la policía es que hubo resistencia a la autoridad. En Valle denuncia una persecución, él ha quedado en libertad esta madrugada. Abuso policial, decía él, y también las personas que han aguardado a que fuera puesto en libertad, cosa que ha sucedido después, pasadas las 2 de la madrugada. Eso en Madrid. En Valencia, entre tanto, la Generalitat acusa a la oposición de machista por haber denunciado que la Diputación de Valencia ofreció a la mujer del presidente, Juan Fran Pérez Llorca, la plaza que ahora ocupa, mes y medio después de que él, de que Pérez Llorca, llegara a la presidencia del gobierno autonómico. La Generalitat dice que es una comisión de servicio, y de ahí la explicación de ese traslado. Lo que ocurre es que en esa defensa que hizo del nombramiento, la vicepresidenta valenciana llegó a decir, y esto le dijo en Les Corts Valencianes, que el gobierno de España está lleno de prostitutas. Radio Valenciana Talents, buen día.
Buen día. Durante la sesión de control al presidente y tras una repregunta sobre la comisión de servicio de la pareja del presidente Pérez Llorca en la Diputación de Valencia, la vicepresidenta Susana Camarero salía a defenderles con vehemencia. Tildó a la oposición de machista. Llegó a decir que en el gobierno hay prostitutas.
Métanse con lo que hace el presidente, no se metan con la pareja del presidente. Son ustedes unos machistas de libro, unos machistas de libro, unos machistas de libro. Ustedes que consienten abusadores, que consienten que el gobierno esté lleno de prostitutas, que consienten el uso público que ha hecho el gobierno pagando a las prostitutas. Ustedes se vienen aquí a rasgar las vestiduras con una comisión de servicio.
Tanto los socialistas valencianos como el gobierno reclamaban la dimisión de la vicepresidenta porque dicen que no basta con pedir perdón, como hacía la propia Camarero después.
Quiero decir y con claridad que soy una defensora de la igualdad, lo he sido durante más de 20 años y por lo tanto yo nunca insultaré a las ministras ni a ninguna mujer por el hecho de ser mujer. Se ha recortado una frase probablemente incorrecta en la que venía a decir algo que España entera conoce, y es que el Partido Socialista ha pagado con dinero público la prostitución. Por lo tanto pido perdón si algo se ha malinterpretado.
camarero se refería a José Luis Ábalos, afirma que fue un lapsus evidente.
Esa expresión de pido perdón si es que algo se ha malinterpretado. La frase la han podido escuchar ahora. En Vox, mientras marcan los tiempos de la negociación con el PP en Extremadura, en Aragón y en Castilla y León, Abascal va quitándose de encima a quienes denuncian irregularidades dentro de su propio partido. Echó a Ortega Smith y ahora enfila ya a Iván Espinosa de los Monteros, que fue secretario general de la formación y que lo que está pidiendo es un congreso extraordinario. Julia Molina.
Buenos días. Fue uno de los hombres fuertes de Abascal, fundador, secretario general y portavoz, pero en los últimos meses el partido lo había convertido en su enemigo número uno. Espinosa de los Monteros ha sido el promotor de un manifiesto para pedir un congreso extraordinario en el partido y ahora Vox hace con él lo mismo que con Ortega Smith, lo suspende como afiliado. En Vox ayer preferían evitar el asunto.
Nosotros estamos aquí para otra cosa y de verdad es que no tenemos absolutamente nada más que decir sobre ese tema. Esas cosas se hacen de puertas para adentro en cualquier caso.
Pero son expesos pesados del partido los que han abierto esas puertas. Denuncian falta de transparencia interna, hablan de pagos desorbitados a Abascal y de un entramado de empresas que se lucra con el partido de manera opaca. Espinosa, Ortega Smith y otros exdirigentes, como el murciano José Ángel Antelo, denuncian además una persecución a la crítica y un desprecio por la democracia interna. Los tres tienen ahora mismo abiertos procesos de expulsión en Vox.
Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast.
Donald Trump ha trasladado a su país, a Estados Unidos, el que fue su otro frente no hace tanto tiempo, Venezuela. Lo que pasa es que todo va tan rápido que ya pues mucha gente no se acuerda. Ayer empezó el juicio contra Nicolás Maduro y su esposa, contra Cilia Flores, los dos acusados de varios delitos de corrupción y narcotráfico. El juez encargado del proceso descartó desestimar el caso, que es lo que pedían sus abogados, aunque todavía tiene que confirmar su decisión de manera oficial. Nueva York, Nicolás Lupo, buenos días.
Buenos días. El juez Albert Stein ha decidido no desestimar el caso solo de momento, ya que podría reconsiderar su decisión. Y es que ha indicado que revisará los argumentos tanto del gobierno como de los abogados de Maduro. Se espera que Albert Stein tome pronto una decisión sobre si exige a Washington que revoque la prohibición ordenada por el Departamento del Tesoro y permita así que el Estado venezolano costee la defensa del presidente derrocado.
En Venezuela, empties his prisons into our country, and I hope that charge will be brought at some point.
Preguntado sobre la comparecencia judicial, el presidente Trump ha dicho que podría pedir a los fiscales añadir nuevos cargos. Maduro, que junto a su mujer Cilia Flores lleva 3 meses encerrado en el centro de detención de Brooklyn, enfrenta un total de 4 cargos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.